oyente, a nuestro habitual estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, el heredero mayor del Concilio Vaticano II y también de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI. Ellos trabajaron arduamente en la redacción del texto definitivo del Catecismo de la Iglesia Católica. En la tercera parte del Catecismo, hablamos de la formación de la conciencia. El tema de la conciencia nos ha venido ocupando en este último tiempo. Hoy vamos a hacer una síntesis de lo dicho a partir del número 1783. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado, a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. A pesar de haber dicho que la conciencia está en lo íntimo del ser humano, que la conciencia indica el deber ser, el deber actuar, no obstante, muchas veces la conciencia es proclive de caer en falsas interpretaciones por diferentes causas. Una de ellas, el ambiente, la cultura, etc. Por eso, la conciencia hay que formarla desde la más tierna infancia. Es una tarea que compete a los padres de familia. La educación es parte fundamental, obligación, en primer término, de los padres con los hijos. No se debe ni se puede delegar a otros. Lo que los hijos beban en la casa, eso lo van a reflejar en su conducta, en su modo de ser, de hacer. Compete, por tanto, a los padres educar convenientemente a los hijos en este sentido, para que obren en conformidad con su conciencia, para que busquen el bien, no el mal. Pero esto no solo se enseña con las palabras, sino que depende en gran medida de nuestras propias actitudes. Y la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida como conciencia moral. Una educación prudente enseñará siempre la virtud, no el pecado, la virtud. Preserva o sana del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los malos sentimientos de culpabilidad o de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. Y la educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Es así. Pero hoy, es triste decirlo, se quiere hacer todo lo contrario. Se quiere despertar ya desde los primeros años al niño a comportamientos que son contrarios a su conciencia. Se le quiere pervertir. Y esto como fruto o efecto del libre desarrollo de la personalidad. Es lo que hoy se pretende imponer con las cartillas de educación sexual y con cantidad de cosas que van a escandalizar, no van a formar, sino a escandalizar. Y el catecismo recuerda que en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso También que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia, dice Dignitatis Humanae en el número 14. La palabra divina, y esto nos deja en la admiración plena, siempre nos va a llevar a la práctica del bien. Los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en modo muy especial los textos del Nuevo Testamento, siempre nos invitarán a la práctica del bien. Nos mostrarán el recto obrar. Jesucristo se caracterizó por las obras de caridad. En el texto de Marcos del día de ayer, se nos contaba de Jesucristo que luego de sanar a la suegra de Pedro de su fiebre, ya en altas horas del día, se dedicó a atender a enfermos, a endemoniados, se dedicó a dar este ministerio de caridad, ministerio que él realizó a lo largo de su vida pública. Y Jesucristo siempre amonestó hacia el bien obrar, hacia el recto obrar. Nos invitó a respetar la conciencia. Habló y habló muchísimo de la intencionalidad. Este es un punto de la moral que es básico, que es importante. La intencionalidad. A él no le interesa lo externo, las apariencias. El Señor es enemigo de lo aparente. Y nosotros somos expertos en lo aparente. Cometemos muchas injusticias, caemos en pecados oscuros, pero somos muy elegantes, demasiado elegantes. Perseguimos a las personas, les hacemos daño, pero cuando se trata de aparecer elegantes ante esas personas u otras personas, entonces estamos siempre perfumados e incluso con la palabra fácil de elogio, de elocuencia, pero no es una palabra sincera que nazca de lo profundo del corazón. El Señor siempre recriminará la actitud de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, porque, como él lo dice, son sepulcros blanqueados por fuera, negros por dentro. Existe siempre el peligro de quedarnos en lo externo, en la apariencia. Pero nuestro corazón está en otro lado. Y esto lo hacen hasta los grupos gnósticos, oscuros. Todos se respetan, se sonríen. Mi doctorcito, mi doctorcita, ¿cómo me le va? Pero todos se controlan unos a otros. Se tienen envidias. La envidia es una de las expresiones más frecuentes de nuestra incoherencia, de la división que hay entre lo que se siente y lo que se hace. Hay envidias de todos los tipos, envidias sutilísimas, muy, muy camufladas. Hay otras que son más exteriorizadas. Muchos ejercicios de bullying no hacen otra cosa que mostrar envidia hacia los demás. El estar siempre atentos al punto flaco y delgado de la persona está señalando, está mostrando esta actitud de envidia. La envidia es muy, muy frecuente. Y entonces nos jugamos todo en el teatro, en la apariencia, la política. Siempre damos la mejor imagen alardeamos o alabamos o exaltamos exageradamente a otros, pero con un propósito muy distinto de expresar la auténtica admiración, sino más bien para obtener beneficios. Todo eso muestra una perversión en el modo de ser y de actuar que Jesucristo no soporta. Notamos cómo el Señor ataca de manera, diría yo, directa y sin contemplaciones estas actitudes fariseas. Y miren cómo él, cuando se encuentra con el pecador, con el enfermo, asume una actitud de misericordia, de piedad, de compasión. Nos habla de manera oportunísima de la actitud del fariseo en el templo y de la actitud del publicano. ¿Y por qué? Porque el publicano está gritando lo que él es. No oculta nada. Se abre a la misericordia de Dios y confiesa su pecado. No de manera parcial, sino total. Y esto conmueve a Jesucristo. Mientras que quienes viven de la apariencia, viven del concepto de su propia bondad, aparente porque no es cierta, que finalmente siguen cometiendo los mismos o peores pecados de aquellos a los que están señalando o acusando. Entonces, el Señor mira a la intencionalidad. La intencionalidad está dentro del ser, es lo que determina la bondad o la maldad de un acto. Lo que está dentro. Mi propósito de obrar en una determinada dirección, pero bien, desinteresadamente, buscando el beneficio del hermano, actuando conforme a justicia y verdad. Y entonces, muchas veces para el Señor es más fácil cuando uno le dice de sus propias inconsistencias y pecados y le suplica misericordia con base en esos límites que todos llevamos. Esto glorifica a Dios, engrandece al Señor, porque esta expresión de bondad y de confianza desata la misericordia de Dios. Mientras que en muchas ocasiones adoptamos actitudes en las que nos cerramos a cualquier posibilidad de Dios y nos justificamos en nuestro propio actuar. Es que el adulterio todo el mundo lo comete. Entonces, ¿cómo así que el adulterio es malo? Es normal que yo vaya al prostíbulo o que lleve al prostíbulo a otras personas. El dinero que... Es que es normal a que se cobren comisiones del 10, del 15, del 20%. Es normalísimo. Y así vamos generando todo un discurso en el que finalmente terminamos justificando el pecado. Aunque después, lógicamente, somos de corbata, de chaleco, de vestido de alta marca. Y de todo lo demás, pero resulta que detrás de eso hay perversión, hay ambición, hay colusión, hay corrupción y todo género de pecados. Entonces la divina palabra, como dice el catecismo, nos amonesta, es un espejo. Basta leer los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos predica, y esto es ya más que suficiente para que nos demos cuenta si estamos obrando o no con transparencia o con oportunismo. Ah, el oportunismo aparece por todo lado y el oportunismo es expresión de una mala conciencia, de un, ¿no? A veces somos muy de figurín, figuramos, aparecemos. Nos muestran en las principales líneas de movimientos, de clubes, de lo que sea, pero estamos admitiendo la venalidad. Eso a Dios no le sirve. He ahí la importancia de educar la conciencia y de revisarla permanentemente a la luz de la palabra divina. Tercer aspecto en torno al tema de la conciencia, se nos invita a decidir en conciencia. Ya este título es exigente, muy exigente. Decidir en conciencia es decidir desde nosotros mismos, advirtiendo los pro y los contra de una decisión. Y actuamos nosotros, asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos. Esto no suele suceder a menudo. En tantas ocasiones decidimos por lo que los otros nos dicen que hagamos, no por nuestras propias decisiones. Es por eso que el artículo 1786 del Catecismo ilustra que ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto, de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Y ahí la importancia de la reflexión a la luz de la divina palabra, que complementa el número 1785. Lo importante es querer actuar bien, positivamente, buscar algo que se considera que es bueno, que es prudente, y no perseguir algo que es malo. Aunque en ocasiones la situación se hace más difícil a la hora de emitir un juicio. Ahora que tenemos tantos problemas en relación a conceptos de identidad sexual, de aborto, de eutanasia, pues nos parece que ya podríamos de repente comenzar a tomar otras perspectivas, otras lecturas de la realidad. Por ejemplo, ya cuando se comienza a hablar de que el ser humano, cuando está en gestación, es un ser humano, pero no es una persona. En fin, ya generamos más perplejidades. Y a veces no es fácil. Por ignorancia se dan consejos pésimos. Eso es frecuente en estos argumentos de contracepción, etcétera. Y hay muchas cosas que nos ponen en duda. Necesitamos dejarnos orientar de manera estable y permanente frente a esas dudas. Aquí sí que es importante, diríamos, la orientación espiritual por parte de quienes nos ayudan a iluminar nuestros dictámenes, ¿no? Y para que podamos ver con otros, ¿no? Recibir el consejo y la orientación. Cuatro ojos ven más que dos ojos. Entonces, Lo importante es que es querer obrar con rectitud. Por ejemplo, algunos dicen, es bueno pagarle los impuestos al gobierno, pero no todo, porque se come todo. Entonces eso genera perplejidad, ¿o no? Y entonces buscamos el modo de evadir los impuestos, de no declarar. Y nos parece normal. Pero en muchos de nosotros genera perplejidad. Porque de todos modos hay que pagar. O por ejemplo, alguno te puede decir, no pagues los impuestos porque total, hay quienes se los roban. El Señor dirá, dad al César lo que es del César, quiere decir, ya es problema del ladrón, pero tú debes cumplir con tu deber. Y a veces se nos meten esas dudas y muchas otras dudas. Entonces, el decidir en conciencia no es fácil. Decidir en conciencia plantea otro problema. En las actuales democracias, comillas, democracias, resulta que no dejan decidir en conciencia a las personas. Imponen el aborto y obligan a los médicos a practicarlo. No respetan la objeción de conciencia. Este sería todo un argumento a tratar, el argumento de la objeción de conciencia. Es decir, mi conciencia me dice que no debo hacerlo. Pues no debo hacerlo, pero el Estado te dice, pues tienes que hacerlo, so pena de despido o de delito. Miren cómo ya hay una confrontación de la verdad con la mentira que se impone incluso como legal, como legítima, como única. Y todo esto pues genera situaciones de perplejidad. Tenemos muchas perplejidades en tantos campos distintos. Por eso es tan importante siempre la recta intención, que busca siempre lo que es justo, lo que es bueno, que trata de preguntarle a mi Dios qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Por eso el catecismo invita a que interpretemos los datos de las experiencias y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Tenemos que admitir, queridos oyentes, que si hubiéramos pensado antes de actuar en muchas cosas, no nos hubiéramos equivocado. Que si hubiéramos previsto los efectos de ciertas acciones, no las habríamos cometido. El problema es que ciertas acciones que uno se permite, que todos nos hemos permitido, tienen un efecto a muy largo plazo. Que uno se hace la reflexión con el paso de los días, ah, si yo hubiera previsto esto, si lo hubiera pensado, si lo hubiera imaginado, me habría privado de hacer eso. Nos precipitamos a menudo y muy a menudo, pero ya cuando se han sacado los ojos, no hay Santa Lucía que valga. De esa manera, nos dice el catecismo que tenemos que aprender a auscultar la conciencia, a mirar los datos de la experiencia, a los signos de los tiempos. Tenemos que apelar a la virtud de la prudencia y a los consejos de personas entendidas, suplicando la luz del Espíritu Santo. Yo creo que esta es de las cosas que tendríamos que pedir todos los días, cuando comience el día. Señor, que haga hoy lo que tú desees que yo haga. Ayúdame a moverme con la virtud, con el don del discernimiento. Porque esa palabra discernimiento viene de cernir. Todos hemos visto esos sedazos que se usan, por ejemplo, para hacer el pan. Entonces la harina se echa y comienza uno a batir el sedazo hasta que toda la harina limpiecita pasa a través del sedazo y se le quita la pasilla. Los coladores, los sedazos son muy buenos ejemplos. El problema es que muchas veces nos tratan de vender caballos con cajas de dientes postizas como para imaginar que son caballos todavía vigorosos, jóvenes. Y las apariencias engañan. Es otra frase muy conocida. Las apariencias engañan. Y hay un mundo de apariencias fascinante que nos engaña, pero que no nos hace bien. El problema es que nos encaprichamos con el engaño. Y nos parece que debemos tenerlo absolutamente, pero no medimos cuáles serán las obligaciones que se vengan después. ¿Cuál será el peso en términos económicos o morales, en términos del afecto, en términos del futuro? Y entonces nos permitimos malos negocios, negocios que no van a ninguna parte, pero somos ambiciosos, enceguecidos, apasionados, encaprichados y otras palabras que no puedo decir, y que nos llevan a aferrarnos a lo que no conviene. Y eso sobre todo en asuntos de amores y de sentimientos. Sabemos que no nos conviene tal persona, pero por ahí metemos la cabeza. Entonces, este discernimiento de conciencia exige otros subsidios, otras ayudas fundamentales. Y en todos los casos, dice el catecismo, aquí vienen unos consejos muy prácticos en el número 1789. Acuérdense de este número 1789 por el año en que comenzó la Revolución Francesa, en 1789. Porque estos consejitos son muy útiles. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Eso es muy claro. Si yo miento para obtener un bien, ahí ya me equivoqué. La regla de oro, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. No podemos hacerle daño a nadie. Si somos generosos con los demás, ¿qué es lo que desearíamos que se nos haga a nosotros? Estaremos muy bien en nuestras decisiones. Tercera, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Pecando así contra vuestros hermanos y hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosas que sean para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Romanos 14, 21. ¿Cuántas veces incitamos nosotros al pecado, al mal? ¿Cuántos hijos inducen a los cuántos padres a los hijos inducen a la prostitución? ¿Cuántas madres inducen a las niñas al aborto? ¿O al uso de píldoras, etcétera? ¿Cuántas orientaciones mentirosas que hieren la conciencia de los demás? No somos respetuosos del otro, sobre todo en el aspecto de los sentimientos, de los afectos. No somos respetuosos. Y por eso permanentemente nos equivocamos y hacemos caer a nuestros hermanos. He ahí uno de los problemas serios de nuestra época. Llevamos al error a los demás. Miren, por ejemplo, todo el campo de la trata de personas, de la trata de blancas. Negociamos con el ser humano, esclavizamos al ser humano, lo llevamos a la muerte. Y nos importa un taco. Lo que sí conviene es lo que esa persona me puede lograr en términos de dinero. Y terminamos actuando de una manera pésima, contraria a la verdad. Entonces, no podemos permitirnos hacerle el mal a los demás porque estamos pecando contra Cristo. Si herimos su conciencia, si violentamos a alguien en lo económico, en el trabajo, en el sexo, pecamos contra Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos exámenes de conciencia tenemos que hacer al respecto? Porque es mejor padecer la injusticia que cometerla. Y ahí tenemos que permanentemente revisar nuestros actos. Aspecto que se estudia en torno a la formación de la conciencia es el juicio erróneo. Dice el número del catecismo, el número 1790. La persona humana debe obedecer siempre al juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. La ignorancia a veces. Bueno, hay una frase que es exagerada. A ver, se me escapa el adjetivo. El que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. No sé hasta qué punto sea aplicable este principio, pero más bien la moral sostiene que hay mucha ignorancia en tantos campos. Y entonces se obra contra la conciencia. La conciencia moral, reconoce la Santa Madre Iglesia, puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Entonces, eso hay que valorarlo a la hora de hacer un juicio de condena hacia la persona, pero al mismo tiempo con el propósito de ilustrarla sobre la verdad. Es muy frecuente esto en el caso de las pérdidas de niños, en el caso de abortos. La persona dice, en la mayoría de estos casos, no sabía de la gravedad de este pecado hasta el punto de merecer la excomunión, por ejemplo. Y hay que decir cuáles son las responsabilidades de ese acto. No se pueden ocultar. Entonces se necesita ahí formar las conciencias. Y creo que el sacramento de la reconciliación es un medio muy oportuno para la formación de las conciencias en todos los aspectos, de cara o con el propósito del buen obrar. Pero existe, como ya lo señala la teología moral, la ignorancia, que con frecuencia puede ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien y poco a poco Por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega, nos dice Gaudium et Spes en el número 16. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Ciertamente. Es desidia, es la pereza. No le interesa buscar la verdad. Y más bien se acomoda poco a poco al pecado. La conciencia queda como enceguecida. En estos casos, la moral es muy clara. Y así lo recuerda el catecismo, la persona es culpable del mal que comete. El desconocimiento de Cristo y de su evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede ser imputado, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por lo tanto, es preciso trabajar para corregir la conciencia moral de sus errores. Finalmente, digamos entonces que la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera, dice. En 1 Timoteo 1:5, 3:9, 2 Timoteo 1:3, 1 Pedro 3:21, Hechos de los Apóstoles 24:16. Sobre todo, la primera carta a Timoteo es muy importante porque nos estará hablando de la conciencia. Entonces, la fe verdadera siempre iluminará el recto obrar. Nos llevará a tener un corazón limpio, una conciencia recta y una fe sincera. Y cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moral. Entonces, creo, es una tarea por hacer y es un campo que hemos abandonado, y en el que miramos cómo nos acostumbramos al pecado. Hay una costumbre al pecado, a un estilo de vida pecaminoso en muchos aspectos. Diríamos en síntesis entonces que la conciencia es el núcleo más secreto, es el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz se resuena en lo más íntimo de él. De modo que es un nexo entre Dios y la criatura, como dice Gaudium et Spes en el número 16. Y esto le da la capacidad de reconocer la calidad o la maldad de un acto concreto. Y entonces el veredicto de su conciencia reconoce la garantía de la conversión y de la esperanza, de admitir que nos hemos equivocado y por eso nos vamos a confesar. Y que tenemos que rectificar los actos, no basta con confesarse, hay que cambiar esas actitudes que son contrarias. Porque una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. En esto sí que hay que trabajar y mucho. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, puede caer en un juicio erróneo que se aleja de la verdad. Por eso el ser humano debe buscar, querer, desear, obedecer siempre al juicio recto de su conciencia. Hay que escuchar la conciencia, no hay que anestesiarla, no hay que dormirla, hay que ponerla en acción. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Y estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad porque obedecen, ha dicho el catecismo, a la pereza. Y hemos dicho finalmente que la palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica, porque de esa manera estamos formando una auténtica conciencia moral. ¿Ustedes qué opinan? Nuestro número telefónico 746-0091. Buenos días. ¿Aló?
Aló, buenos días.
Sí, mucho gusto.
Gracias. Para comentarle, padre, que, pues, a ver, este programa de hoy es como todos, y agradecer inmensamente. Y sí, es poner contento a Dios con lo que nos han enseñado, el corazón limpio y la recta intención, pues la verdad, pues se me ocurrió en estos días en el rosario pedir esa ayuda, ¿no? Entonces yo, cuando entono el rosario, le pido el favor que nos ayude a mi esposo y a mí a tenerlo contento con lo que nos pide, corazón limpio y recta intención, porque sin la ayuda de él, le digo yo, sin su ayuda es muy difícil, porque el maligno a toda hora pues está dando guerra. Entonces, es bonito porque empieza uno a sentir como esa confianza y como esa seguridad de que Él nos va a ayudar con esta tarea, y al cumplir con el corazón limpio y la recta intención, pues uno siente que ahí va poquito a poco, ¿no? Como en kinder, vamos todos en kinder, por lo menos mi esposo y yo, pero que estamos haciendo la tarea, y ya lo llevo en el rosario más o menos como 2 meses, haciendo la intención cuando empezamos el rosario, y pues lo digo con el ánimo de dar esa experiencia, y que nos ha hecho mucho bien, bastante bien.
Hermoso ese trabajo, muy bueno. ¿Y qué más que ustedes lo realicen en pareja, no? Es muy lindo que se lo propongan en pareja, ese trabajo de educación de la conciencia. Fenomenal. Tenemos que seguir definitivamente su ejemplo. Muchas gracias.
Las presentaciones suyas y sus clases, mejor dicho, son de... No, yo me quedo sin palabras. Simplemente digo gracias con todo mi corazón.
Muy amable. Muchas gracias. Thank you. Buenos días.
Sí, buenos días,
¿Aló?
padre.
Mucho gusto. ¿Con quién tengo el agrado?
Alba con Alba, padre.
Alba, ¿qué tal?
Gracias, padre, por ese catecismo tan bien explicado, tan lleno de Dios. Marcelo, yo también he tenido problemas. Sí, entonces, qué bonito que nos ayuda a corregir todas esas faltas, todos esos defectos, todas esas conciencias que no son, cuando no son del Espíritu Santo, no se siente uno bien. Entonces, primero pido perdón a Dios y a veces a su reverencia, porque hay veces me quedo sin palabras, me quedo, no hay yo, pues, cómo explicarme, pero yo veo que Dios conoce el corazón y nos ayuda a tener esa conciencia limpia, pura, así como dice su merced cuando uno va a preparar un alimento, a preparar un jugo, que tiene que sacar todas esas asperezas, botarlas, porque no sirven para el organismo, no sirven para la salud. Y en esas cosas, por ejemplo, a mí a veces me han dado muchas, cuando voy al supermercado, me han dado a veces, por decir, las vueltas, y a veces me sobra plata. Yo voy con mi esposo, vuelva conmigo. Esto me lo dio mal porque a usted le va a hacer falta, a mí me sobra, pero a usted le va a hacer falta. Yo también estuve trabajando en cajera y una vez hace mucho tiempo, pues tampoco tanto, pero eran 1.000 pesos que me sobraban. 1.000 pesos en ese tiempo era harta plata. Y yo fui y le dije a la niña, a mi compañera, mire, se me dio más plata. Y ella apenas me vio, me abrazó. Dijo, yo no sabía que usted los tenía. Le dije, sí, se los doy porque es que la conciencia avisa. Yo siento alegría cuando tengo esa tranquilidad, ese Espíritu Santo que me está diciendo, no es suyo, no es suyo, no es suyo, devuélvalo. Y ella me abrazó y yo también me dio mucha alegría porque lo recibió y pensó que era. Y ya la jefe de caja o el administrador la estaba molestando. Entonces yo creo que lo que no quiere para uno, para nadie, porque Dios siempre como mira y toca el corazón con esa limpieza, con esa pureza. Y así muchos casos que no son de Dios, uno siente esa alegría cuando Dios lo llama de muchísimas maneras. Y cuando está cometiendo errores, también Dios lo llama de muchísimas maneras, que no está bien hecho. Entonces, qué catecismo tan bien explicado. Y aquí para toda la familia, porque todos deseamos y buscar a Dios, y yo no quiero vivir en esa pereza de decir que está bien cuando no está bien. Entonces, cómo le agradezco, padre, todas esas explicaciones. Y aquí para toda la familia, para toda la familia, es una bendición. Digo que Radio María sigue adelante, que nunca se acabe, pues por nada del mundo, porque es Dios, la misericordia de Dios con ustedes y que nos ayuden a levantar el alma a Dios y a tener una conciencia más limpia, más recta, más llena de Dios, que la necesita, lo abrigue con su manto, nos lleve a todos de la mano, porque sin Dios nada podemos hacer, él mismo lo dice, sin mí nada podéis hacer. Si cometo
Bueno,
atropellos,
Alba, muchas
me van a
gracias.
atropellar.
Bueno, Dios la bendiga. Gracias.
Thank you.
Bueno, muy amables a ustedes por su compañía en este día. El Señor les bendiga. Amágora Quintero, gracias por hacer posible el sonido en Radio María. Un gran abrazo, felicidades, hasta pronto. Y no se olviden, por favor, necesitamos agotar estos almanaques. Es la monedita para echar arriba la antena en Cartagena, en Barranquilla. Un gran abrazo.